desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El esquema global para entregar vacunas contra COVID-19 a los países más pobres enfrenta un riesgo muy alto de fracaso, lo que podría dejar en las naciones a miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos. Corea del Sur informó de un aumento diario récord de casos de nuevos coronavirus el miércoles 16 de diciembre y el primer ministro emitió un llamado urgente para más camas de hospital para hacer frente al peor brote del país desde el inicio de la pandemia. Un pequeño condado de China ha dicho que se está preparando para ofrecer vacunas contra el nuevo coronavirus a los residentes por alrededor de $65, uno de los pocos lugares en China que están considerando la inoculación para el público en general. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El esquema global para entregar vacunas contra COVID-19 a los países más pobres enfrenta un riesgo muy alto de fracaso, lo que podría dejar en las naciones a miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos. El programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud es el principal esquema global para vacunar a personas en países de ingresos medios y pobres de todo el mundo contra el coronavirus. Su objetivo es administrar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas para fines de 2021 para cubrir al 20% de las personas más vulnerables en 91 países pobres y de ingresos medios, principalmente en África, Asia y América Latina. Pero en documentos internos revisados por Reuters, los promotores del esquema dicen que el programa está luchando por la falta de fondos, los riesgos de suministro y los arreglos contractuales complejos que podrían hacer que sea imposible lograr sus objetivos. El informe y otros documentos preparados por Gavi se están discutiendo en las reuniones de la Junta Directiva de Gavi del 15 al 17 de diciembre. La falla de la instalación podría dejar a las personas en países pobres sin acceso a las vacunas contra COVID-19 hasta 2024, dice uno de los documentos. El riesgo de falla es mayor porque el esquema se estableció muy rápido, operando en territorio inexplorado, dice el informe. Corea del Sur informó de un aumento diario récord de casos de coronavirus el miércoles 16 de diciembre y el primer ministro emitió un llamado urgente para más camas de hospital para hacer frente al peor brote del país desde el inicio de la pandemia. Los hospitales estaban en un punto crítico con solo 3 camas de cuidados críticos disponibles en el área metropolitana de Seúl, un área con una población de casi 26 millones de personas, dijeron las autoridades. El primer ministro Chung Se-kyun dijo en una reunión del gobierno que la máxima prioridad es conseguir más camas de hospital. La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea informó 1.078 nuevos casos de coronavirus, el más alto desde el inicio de la pandemia. El número de casos graves también alcanzó un récord de 226 y se ha más que duplicado en las últimas 2 semanas, dijeron las autoridades. La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea informó 12 muertes más, el segundo día de muertes de 2 dígitos después de un récord de 13 el día anterior. Corea del Sur había logrado mantener los casos relativamente bajos durante las 2 oleadas anteriores de infección, pero la tercera oleada ha demostrado ser mucho más difícil de contener para los trazadores de contactos, debido a su aparición en la región de la capital densamente poblada. El gobierno dijo que estaba trabajando para asegurar varios cientos de camas de cuidados intensivos y miles más para pacientes que estaban menos enfermos. La mayoría de las nuevas camas provenían de hospitales públicos y las autoridades estaban considerando ampliar los incentivos para impulsar la cooperación de las instituciones privadas, dijo alto funcionario del Ministerio de Salud, Yung Tae-hoo. Gran parte del aumento de muertes e infecciones graves se originó en brotes en instalaciones médicas y hogares de ancianos que albergaban a personas mayores o pacientes con afecciones subyacentes. Un pequeño condado de China ha dicho que se está preparando para ofrecer vacunas contra el coronavirus a los residentes por alrededor de $65, uno de los pocos lugares en China que están considerando la inoculación para el público en general. China está vacunando a grupos específicos de personas consideradas en alto riesgo de infección, como trabajadores médicos e inspectores fronterizos, con vacunas que aún se encuentran en ensayos clínicos en etapa tardía, bajo un programa de uso de emergencia que comenzó en julio. Las autoridades del condado de Tangyuan en la provincia nororiental de Heilongjiang dijeron a última hora del martes 15 de diciembre que las personas de agencias respaldadas por el Estado, empresas, instituciones públicas y negocios individuales que quisieran vacunarse podrían informar su interés. Los residentes pagarían 420 yuanes o $64, incluidas las tarifas de las jeringas, la inyección y el seguro, para que se administraran 2 dosis en un intervalo de 28 días, dijo el condado, que tiene una población de aproximadamente 270 mil habitantes en un comunicado publicado en WeChat. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, espera que la presencia del Estado pueda brindar entusiasmo y apoyo moral a las víctimas y familias de víctimas de crímenes terroristas pasados. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo durante la entrega de indemnización a las víctimas del terrorismo pasado en el Palacio de Estado Jakarta el miércoles. En esta ocasión, el presidente entregó una indemnización por valor de 39.205 millones de rupiah a 215 víctimas del terrorismo y los heredores de las víctimas que habían sido identificadas en 40 incidentes terroristas pasados. El jefe de Estado reconoce que el valor de la indemnización otorgada por el Estado no es comparable al sufrimiento de las víctimas que durante décadas han experimentado un deterioro en sus condiciones económicas por perder sus trabajos o no poder ganarse la vida, sufrir traumas psicológicos, y sufrir lesiones físicas, mentales y sufrir estigma debido a sus condiciones físicas. Sin embargo, el presidente espera que la indemnización otorgada anime a las víctimas a mirar hacia el futuro. El embajador de Indonesia en Panamá, Sukmo Harsono, visitó la Zona Franca de Colón, Panamá, o Zona Libre Colón, o Jolicol, para explorar la expansión del mercado de productos indonesios en las regiones de América Latina y el Caribe. La visita tenía como objetivo conocer más sobre cómo Indonesia puede utilizar Jolicol para comercializar productos indonesios en la región de América Latina y el Caribe. Esto fue según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en la ciudad de Panamá que fue recibida por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el miércoles. Aparte de eso, la visita también tuvo como objetivo conectar a empresarios en Indonesia con empresarios en Colón para mejorar las relaciones comerciales y de inversión entre Indonesia y Panamá. Durante su visita a Jolicol, el embajador Sukmo Harsono fue recibido por el director general Giovanni Ferrari. Al utilizar Jolicol, según él, los productos indonesios pueden llegar a los consumidores e importadores en América Latina y el Caribe de manera más rápida y sencilla porque los tiempos de entrega de la carga son más cortos. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el programa de tarjetas de trabajo previo necesita mejoras si continúa en 2021. El gobierno de Indonesia lanzó el programa tarjeta de preempleo el 11 de abril de 2020. Este es un programa de desarrollo de competencias laborales y emprendimiento dirigido a personas que buscan empleo, trabajadores que han sido despedidos o que necesitan mejorar sus competencias, incluidas las micro y pequeñas empresas. Todos los ciudadanos indonesios mayores de 18 años que no asistan actualmente a la educación formal pueden registrarse para recibir una tarjeta de preempleo. De acuerdo con el concepto inicial lanzado por el presidente Joko Widodo, La tarjeta de trabajo previo es un esfuerzo del gobierno para mejorar la competencia laboral, la productividad y la competitividad de los recursos humanos de Indonesia. Este programa tiene como objetivo hacer realidad la visión de desarrollar recursos humanos superiores, que es una prioridad para el segundo mandato del presidente Joko Widodo. Sin embargo, el estallido de la pandemia COVID-19 ha ampliado aún más la función de la tarjeta previa al trabajo, es decir, como red de seguridad social durante la pandemia. Cada beneficiario de la tarjeta de pretrabajo o preempleo recibe una asistencia de 3.550.000 que consiste en fondos de becas para asistir a la capacitación y los fondos de incentivos otorgados durante 4 meses. En el ecosistema del programa de tarjeta de preempleo, ahora hay 7 plataformas digitales y 165 instituciones de formación que ofrecen más de 2.000 tipos de formación. Hasta ahora, hay 7 categorías de capacitación que son las favoritas, a saber, capacitación en ventas y marketing, capacitación en idiomas extranjeros, inglés, coreano, mandarín, japonés y árabe, capacitación en tecnología de la información, capacitación en oficinas, capacitación en alimentos y bebidas, capacitación en estilo de vida, así como formación financiera. Desde su lanzamiento el 11 de abril de 2020, el registro para el programa de tarjeta de preempleo ha recibido una respuesta positiva del público que está muy entusiasmado por participar en este programa. Según datos del Ministerio Coordinador de Economía, el registro de tarjetas de pretrabajo en el sitio web oficial hasta el 4 de septiembre de 2020 ha alcanzado los 15,9 millones de inscritos. De las 6 oleadas de registro, se han determinado 3 millones de destinatarios de tarjetas previas al servicio de 34 provincias de Indonesia. Un total de 849.921 personas han completado su primera formación y 610.563 personas han recibido incentivos. Al ver los resultados positivos del programa de tarjeta de preempleo, el gobierno indonesio ha decidido que el programa de tarjeta de preempleo continuará en 2021. Si este programa va a continuar, el gobierno debe realizar mejoras en los módulos y ampliar el número de beneficiarios de la tarjeta de preempleo. La mejora de los módulos tiene como objetivo garantizar la calidad de la formación. El contenido de la capacitación en el programa de tarjeta de preempleo debe ser más práctico para satisfacer las necesidades de los participantes que buscan nuevos trabajos o puede convertirse en capital para los empresarios durante la pandemia de COVID-19. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 17 de diciembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de diciembre de 1996. Terroristas peruanos del MRTA toman la embajada de Japón en Lima. Al atardecer del 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 guerrilleros del movimiento revolucionario Túpac Amaru toma por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima. Esa noche el edificio estaba repleto de políticos y diplomáticos que asistían a una fiesta organizada en ocasión del cumpleaños del emperador del Japón. Entre ellos estaba Alejandro Toledo, quien se convertiría en presidente peruano en 2001. Los guerrilleros liberan a 450 de los 800 rehenes que habían tomado, pero retienen a altos funcionarios gubernamentales. El servicio secreto peruano planifica un asalto a la residencia y planta aparatos de espionaje con la ayuda de sacerdotes y médicos que son autorizados a enviar provisiones a los sitiados. El 22 de abril de 1997, tras 125 de asedio, un equipo militar formado por 140 soldados de élite ingresa a la sede diplomática y libera a los rehenes. En el asalto muere uno de los secuestrados, dos oficiales del equipo de asalto y los 14 miembros del MRTA. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de diciembre de 1819. Nace la República de Colombia. El 17 de diciembre de 1819 se declaró la Unión de Venezuela y Nueva Granada y nace la República de Colombia, conocida por la historiografía venezolana como Gran Colombia. Así culmina la Tercera República. En 1820, la provincia de Coro se une a los independentistas. Simón Bolívar acordó un armisticio con el jefe español Pablo Morillo, comandante de los realistas desde 1816, y también el general Antonio José de Sucre, y firmó con ellos un tratado de regularización de la guerra. El armisticio se rompió a principios de 1821 cuando Maracaibo decidió unirse a los independentistas y proclamar su adhesión a la Gran Colombia. El 24 de junio de 1821, Bolívar venció a los españoles en la batalla de Carabobo y quedó sellada la independencia de Venezuela. Unas pocas fuerzas realistas se refugiaron en Puerto Cabello. El 24 de julio de 1823, algunas naves realistas intentaron penetrar al lago de Maracaibo y fueron derrotadas. Poco después, Páez, jefe del departamento de Venezuela, expulsó a los pocos españoles que estaban atrincherados en el castillo de Puerto Cabello. Fue la última acción bélica de la independencia de Venezuela. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah
kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku. Yang ku rasakan, jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Antes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Ecuador recibirá 50.000 vacunas de Pfizer y BioNTech en enero 2021. Los horarios oyentes, si volvemos a los meses de marzo y abril, Ecuador fue el epicentro de la pandemia en América Latina. Las imágenes impactantes de las víctimas del COVID-19 circulaban en las redes sociales. Todo esto ya pasó y ahora el país está preparándose para recibir la vacuna contra la COVID-19. Desde el mes de noviembre, el gobierno ecuatoriano había informado que recibirá las primeras 50.000 dosis de vacuna de Pfizer y BioNTech en enero del próximo año 2021. Esta cantidad es parte de 2 millones de dosis que necesita el país para vacunar a sus 17.5 millones de habitantes. Se estima que la inversión total para comprar estas vacunas sería $200 millones. Dinero proviene del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los radio oyentes, lo bueno de este plan de vacunación, las vacunas serán gratuitas para todos los ecuatorianos. Así explicó el ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos. Como en otros países, en la primera fase de la vacunación se destinará a los que están en la primera línea, los médicos, enfermeras, ayudantes o auxiliares de salud y persona de la tercera edad. En la segunda fase se vacunará a personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, policías, militares y profesores. Después de completar las dos fases, el resto de la ciudadanía podría recibir la vacunación. El gobierno ecuatoriano ha preparado 10.000 puestos de vacunación en todo el país. Incluir a los profesores en la segunda fase refleja la importancia de la educación, que ha enfrentado un desafío difícil durante la pandemia. Si queremos devolver la escuela como antes, deberíamos asegurar primero a sus profesores. En cuanto a la distribución de la vacuna, otro desafío que enfrentan todos los países, Ecuador tendrá ayuda de la aerolínea LATAM, que transportará de forma gratuita las vacunas al interior del país. Aparte de Ecuador, LATAM, a través de su programa Avión Solidario, transportará las vacunas en sus rutas regulares en otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia y Perú. Los radios oyentes, la COVID-19 ha infectado a más de 200.000 ecuatorianos y casi 14.000 fallecidos. Ecuador se sitúa entre los 10 países más afectados por la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Sin embargo, será uno de los primeros que va a obtener la vacuna en esta región.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hanya denganmu aku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la playa de Karanghawu. Oyente, el encanto de las rocas huecas con una playa única, natural y hermosa debe ser visitado cuando desee disfrutar de unas vacaciones en Sukabumi. La playa de Karanghawu, que se encuentra en Sukabumi, Jawa Occidental, tiene una belleza única, exótica y natural. Esta playa es una de las famosas de Sukabumi con la belleza distintiva de los acantilados que se adentran en el mar. Además, esta playa tiene una historia mística que ha sido muy conocida y reconocida por los residentes locales. Si vienes a tener vacaciones en este lugar, se te presentará una hermosa vista que es un tramo de arena suave con colores parduzcos, aire fresco y grandes olas que golpean los acantilados. Todo esto se suma al encanto de la belleza de esta playa de Karanghawu. Según la historia de la población local, esta playa se llama Karanghawu porque hay agujeros en los acantilados o rocas para que parezca una estufa. Hawu, que en sundanés significa estufa. Entonces, esta playa se llama Karanghawu. Además, esta playa también es famosa por su mito en el que se dice que el acantilado que se adentra en el mar es el trono de Nyai Roro Kidul, el gobernador del Mar del Sur. La longitud de este litoral alcanza los 4 kilómetros. Si usted se encuentra en la cima de una colina, puede disfrutar de una vista despejada de la playa de Karanghawu. La vista de alta mar hasta que las grandes olas golpean las rocas es un paisaje muy hermoso aquí. Excepcionalmente, en esta ubicación hay un puente simple que fue hecho de bambú, por lo que puede caminar a través del flujo de agua del mar hasta otro extremo del arrecife. Dar un paseo por la playa con el juego ocasional, con las olas o incluso sentarse relajado mientras disfruta de las olas y el sol es una actividad divertida en esta playa. Aunque las olas en esta playa son bastante grandes, no se preocupe porque en el lado arenoso las olas se hacen más pequeñas gradualmente. Si le gusta surfear, puede probar en este lugar. Si no trae su propio equipo de surf, esta área también ofrece alquiler de equipo de surf. Esta playa se encuentra en el pueblo de Cikaka, distrito de Cisolo, Regencia de Sukabumi, Jawa Occidental, y está cerca de la zona turística de Pelabuhan Ratu, aproximadamente a 16 kilómetros del mercado de pescado de Pelabuhan Ratu. El acceso a esta ubicación es bastante fácil, ya que puede utilizar transporte público o privado. Si usa el transporte público, puede tomar un autobús o transporte público desde la terminal de Pelabuhan Ratu alrededor de 20 minutos. Si usa un vehículo privado, puede ajustar la ruta de transporte público a esta ubicación. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Tersingkap.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Festival Nacional de Descuento de 2020. Oyentes, el Ministerio de las Empresas Estatales y las Empresas Estatales están colaborando para sacar a la economía indonesia, especialmente al sector real, de la presión de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, se llevará a cabo el Festival Nacional de Descuento del 16 al 31 de diciembre de 2020. El Festival Nacional de Descuento es un evento que tiene como objetivo promover diversos productos locales reconocidos, así como las creaciones de las personas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, también es para fomentar el poder adquisitivo de los consumidores ofreciendo varios descuentos atractivos por parte de comerciantes de productos locales de calidad. La esperanza es que esta iniciativa pueda ayudar a hacer girar las ruedas de la economía y traer optimismo a los actores empresariales en Indonesia y la comunidad en general en el contexto de la recuperación económica nacional. El Festival Nacional de Descuento es una respuesta de las empresas estatales a la iniciativa del gobierno de hacer campaña por el Movimiento Nacional Indonesia Orgulloso a través de la sinergia de varios ministerios coordinados por el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de la República de Indonesia, etiquetado con el lema Compre uno, haga crecer mil. El Festival Nacional de Descuento se ha convertido en un medio para que los indonesios apoyen la existencia de empresarios locales y las micro, pequeñas y medianas empresas. Este evento quiere despertar la conciencia pública de que cada transacción de compra realizada puede ayudar a miles de las micro, pequeñas y medianas empresas a sobrevivir y superar condiciones económicas que aún están llenas de incertidumbre. Esta acción también enfatizará aún más el apoyo de todos los indonesios a los productos locales para que puedan convertirse en anfitriones en su propio país y no perder en la competencia con varias marcas globales. El Festival Nacional de Descuento también colaborará con Asociación de Comercio Electrónico de Indonesia a través de la organización del Día Nacional de Compras en Línea del 11 al 12 de diciembre de 2020. No se limita a los productos vendidos en línea. El Festival Nacional de Descuento luego colaborará con Asociación de Minoristas e Inquilinos de Centros Comerciales de Indonesia mediante la sinergia del programa Día de Compras con Descuento de Indonesia, en el que participan varios comerciantes de los centros comerciales de Indonesia. Con el fin de aumentar el interés del público por las compras, la campaña del Festival Nacional de Descuento también estará animada por una variedad de actividades y actuaciones interesantes como programas de entrevistas, talleres, rifas, programas de venta fresh, conciertos de música virtuales, etc. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran, dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar nih, man, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta la banda musical Geisha con una canción titulada Pergi Saja. Esta canción habla del amor que se ha perdido. Aunque herida por ese hecho, la mujer no puede obligar a su amante a permanecer juntos. La canción titulada Pergi Saja es una de las canciones del segundo álbum de la banda musical Geisha titulada Meraih Bintang, que fue lanzado en 2011. Este álbum fue un éxito en el mercado, probado durante 7 semanas en el pico de ventas de álbum y se convirtió en el álbum más vendido a lo largo del año 2011. Bueno, oyentes, esta es Geisha con la canción Pergi Saja. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.